pronacida, un número alarmante realmente. Alrededor de 3.000 personas desconocen que padecen esta enfermedad aquí en nuestro país. Hablemos al respecto con la jefa del área de educación de PRONACIDA, que ya está en línea con nosotros, la licenciada Liliana Jiménez. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días.
Buenos días a vos y a toda tu audiencia.
Licenciada, queríamos conocer un poco más acerca de estos datos. Particularmente, a mí por lo menos me resulta un número alto y alarmante, pero no sé en la generalidad cómo estamos a nivel país, en relación a otros países también, ¿verdad? Pero 3 casos por día nuevos de VIH hay.
Bueno, nosotros tuvimos en el año 2016 que se cerró el informe, 1.441 casos. Esto ya, esto es a nivel país, ¿verdad? Son datos nacionales y esto es, le da un número de 120 personas aproximadamente por mes que son nuevos diagnósticos.
Licenciada, y hay una tasa importante también, 3.000 personas es lo que se estima, ni siquiera saben que conviven con la enfermedad, ¿verdad?
Sí, aproximadamente esa es la brecha, ¿verdad? O sea que tenemos un número, ¿verdad? Tenemos un número de 12.000, ¿verdad? De 12.552 personas diagnosticadas, ¿verdad? Y la estimación es 18.000. Es aproximadamente ese número que están dando de 3.000, no tengo acá la diferencia, ¿verdad? Pero es de 3.000. Aproximadamente que estimamos que no que son personas que tienen el VIH y no conocen su diagnóstico porque tal vez no tengan acceso a las pruebas de diagnóstico.
Claro.
En realidad nuestros números no hay un ascenso importante comparando año tras año, ¿verdad? O sea que se mantiene en ese promedio de 100 a 120 personas nuevas por mes,
claro,
a nivel nacional.
El tema es, licenciada, que toda esta gente que convive con el virus y no lo sabe está potencialmente contagiando a otras desconociendo su condición, ¿verdad?
Probablemente sí. Entonces, por eso es que desde el Programa Nacional de Control del SIDA estamos haciendo, promocionando el testeo y ofreciendo las pruebas rápidas de VIH en la mayoría, o sea, en casi todos los servicios de salud dependientes del ministerio. Las pruebas son gratuitas, se promocionan también a nivel comunitario para que a través de las USS se ofrezcan las pruebas a todas las personas que accedan al mismo, considerando que la prueba es voluntaria, no podemos obligarle a nadie. Es confidencial, también siempre tiene que ser brindada con una consejería explicándole a la persona qué se le está haciendo y cuál es la implicancia de la prueba. Entonces, eso es muy importante, ya que a través de ustedes también podamos lograr más promoción, que la única forma de saber si uno vive con el VIH es haciéndose la prueba. Y es bien importante un diagnóstico oportuno, porque hoy en día hay tratamientos que pueden prolongar la fase de infección y no llegar a la fase de SIDA. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico oportuno también para lo que están diciendo, de cortar con la cadena de transmisión. Si las personas conocen su diagnóstico, pueden cuidarse y evitar transmitir el virus a otras personas y también evitar reinfectarse con el virus.
Claro, licenciada, yo quisiera volver a llamarte, si nos das un segundito, porque me parece que no está saliendo muy nítida la comunicación, no sé, muchachos, ustedes qué me dicen, porque ¿se está escuchando bien? Bueno, entonces es mi retorno, perdón, licenciada, porque lo que quería era justamente en este tema que pudieras hacernos un poco didácticamente, digamos, una explicación en cuanto a las fases de la enfermedad, porque tenemos entendido que hoy en día ya se puede convivir con esta enfermedad por muchos años, no es tan letal como antes en el sentido de los avances médicos que hay y demás, pero hablabas de etapas de la enfermedad y también la diferencia entre VIH y SIDA. Si pudieras explicarnos un poquito para que la audiencia tenga en cuenta eso, cómo hoy, digamos, uno puede enfrentar esta enfermedad y cuáles son sus etapas.
Sí. Dentro de lo que es la prevención, nosotros promocionamos muchísimo el testeo del VIH. Hoy en día también ya las pruebas facilitan muchísimo los test rápidos que se pueden hacer sin necesidad de contar con un laboratorio. Son pruebas que una persona puede tener el resultado en 10 minutos. Uh-huh. Es muy importante el testeo, porque también hay una brecha que estimamos que no conocen su diagnóstico, entonces pueden estar transmitiendo sin saber, porque la particularidad de la infección o del virus es que no se manifiesta enseguida, no hay síntomas. Puede la persona vivir años sin presentar síntomas y sin saber también de que está viviendo con el VIH. Por eso es importante el testeo. Sí, hay etapas, ¿verdad? O sea, de la etapa de la infección, eso uno puede tener el VIH y no presentar síntomas de la infección. Y eso puede durar años, depende mucho de cada persona, de su sistema inmunológico, de los factores que puedan hacer que se acelere un poco llegar a esa etapa. Entonces, para evitar eso, o sea, o para que la persona pueda tener calidad de vida, es importante el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Entonces, esa es un poquito la forma que las personas pueden evitar llegar a una fase de SIDA. Tenemos casos de personas que conocen su diagnóstico en un hospital ya en una fase avanzada. De igual forma se puede iniciar el tratamiento, pero siempre es mejor en una fase anterior, o sea, en la fase de que la persona tiene el VIH y no presenta todavía síntomas, ¿verdad? Se puede pasar años. Y lo que insisto es muy importante, nosotros desmitificamos, siempre estamos trabajando el tema de que esto no es una infección letal, mortal, como estás diciendo, sino que es una infección crónica, ¿verdad? Es como una diabetes, una persona puede vivir años con el VIH, pero si se adhiera a su tratamiento, si es que evita reinfecciones. ¿Qué quiere decir reinfecciones? Tener relaciones sexuales con alguien que también tiene el VIH, y entonces en cada relación sexual es como que adquiere de nuevo otra vez el más cantidad de virus. Entonces, evitando reinfecciones con un tratamiento, buena adherencia, calidad de vida, entonces eso se la persona puede tener calidad de vida. No se transmite con el contacto social, o sea que la persona puede seguir trabajando, puede seguir estudiando, puede seguir viviendo en la casa con su familia. Eso es muy importante también para disminuir un poco el estigma, la discriminación que hay con respecto a las personas que viven con VIH. O sea, muchas veces hay temor, hay miedo por desconocimiento. Es importante saber que la misma definición, de ese número que te dice de 2.000 personas, y un poco más aproximadamente, del 1985 al 2016, el 98% lo adquirieron por vía sexual. Entonces, eso ayuda a decir, bueno, no se transmite por pasar la mano, no se transmite por compartir un lugar de trabajo. Entonces, es importante identificar la vía de transmisión y cuidarse en ese aspecto, ¿verdad? O sea, que la responsabilidad tiene que ser compartida. O sea, que no podemos hoy en día culparle a alguien que le permite el VIH, porque yo o la persona también que mantiene relaciones sexuales tiene que tomar conciencia y cuidarse, tener relaciones sexuales responsables, usando preservativos siempre con la pareja o parejas con quienes mantienen relaciones sexuales.
Uh-huh. Ese es un dato muy muy importante, licenciada, porque uno siempre tiene el temor de poder contagiarse, qué sé yo, va, supongamos, al dentista o va a una atención médica, no se utilizan los aparatos o las herramientas esterilizadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, uno siempre como que está con ese temor, pero en realidad estamos hablando de que eso representa un mínimo, otras formas de mecanismo de contagio. En realidad, un 98%, casi en su totalidad, los casos de contagio se dan por transmisión sexual.
Sí, y eso podemos decir por transmisión de madre a hijo, ¿verdad? Que también hoy en día es muy importante que todas las embarazadas se realicen la prueba, porque de esa forma podemos disminuir la posibilidad que el niño nazca con el virus.
Ah, ¿se puede hacer eso, licenciada? O sea, ¿se puede evitar que se transmita de la madre al hijo?
Sí, te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Supongamos que 100 mamás no se realicen ninguna prueba y se embarazan. Entonces, la posibilidad que nazcan niños con VIH es el 40%. O sea, 40 bebés pueden nacer con el VIH. Pero si esas 100 mamás hacen su tratamiento, su profilaxis durante su embarazo, toman su medicación, evitan el parto vaginal, evitan la lactancia, ese 40% se reduce a 2 a 0%. De 2 a 0%. O sea, podemos evitar que muchísimos niños nazcan sin el VIH y en los servicios se ofrecen la prueba a todas las mujeres embarazadas y a las que necesitan reactivos, hacen su profilaxis, toman su medicación, tienen parto por cesárea programada y también evitan la lactancia. Esa posibilidad del 40% se reduce de 2 a 0%. Entonces se puede hacer mucho. Por eso es que el Ministerio de Salud promociona muchísimo el testeo y facilita las pruebas rápidas a todos los servicios de salud para que puedan ofrecer.
Uh-huh. Qué bárbaro, la verdad que ese es un dato importantísimo. La prueba, durante el embarazo, como el embarazo es de un periodo de 9 meses, ¿verdad, licenciada? ¿Esta prueba se tiene que hacer más de una vez durante el embarazo o se hace solo en determinada etapa?
Sí, hay un protocolo a seguir que se hace en 3 periodos, o sea, en el primer trimestre, segundo trimestre y al final, ¿verdad? Hacer un control, ¿verdad? Si se detecta el caso reactivo, ya la persona ya se adhiera a un protocolo donde se le da la medicación y donde se programa el parto, donde se evita la lactancia cuando el bebé ya nace. Entonces, de esa forma, se disminuye casi al 0% la posibilidad que el niño nazca con el VIH.
Ya, por último, licenciada, para una persona cualquiera, ¿verdad? O sea, no hablando particularmente de embarazadas ahora, que se realice la prueba. ¿Cada cuánto se tiene que realizar? Porque tengo entendido que hay un periodo en el cual una persona podría estar infectada con el virus, pero eso no se podría ver en los resultados del análisis, ¿verdad? O sea, hay un periodo en el que es prácticamente indetectable. ¿Eso sigue siendo así todavía? Por lo tanto, ¿hay que realizarse cada cuánto el test?
Sí, por ejemplo, en el caso de la población general que te referís, es muy importante lo que decís, no es solamente para embarazados, es para cualquier persona, población general, porque ¿qué nos dicen nuestros datos? Nuestros datos también están diciendo que de esas 1.000 personas, voy a dar un poquito el número de cuánto acá, es 1.000 y algo de personas que adquirieron el VIH en el 2016, muchísimas personas de esa son de población general, son esposas, esposos, adolescentes, jóvenes de 15 a 24 años, estudiantes universitarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el virus ya está también en población general, no como a comienzo de la epidemia, que solamente estaba en grupos que en ese entonces se llamaba de riesgo, como eran las trabajadoras sexuales y homosexuales. Uh-huh. Entonces, hoy en día, la epidemia no discrimina, porque podemos ser cualquiera de nosotros, cualquier persona que no adopte medidas de cuidado, medidas de prevención. Entonces, es importante, por lo menos una vez al año, hacerse el screening de chequeo que todos deberíamos hacerlo, por lo menos una vez al año, incluir la prueba de VIH.
Correcto.
En el caso que, por ejemplo, la persona tenga una conducta de riesgo, tuvo relaciones sexuales, no usó preservativo, o tuvo relaciones sexuales con una persona que tiene el VIH, no usó preservativo, se recomienda hacerse el testeo en el momento cuando la persona venga al servicio, pero recién a partir de un mes, la prueba de test anticuerpo. Ahí es donde se le dice a la persona, de acuerdo a lo que refiere en la consejería, se vuelva a hacerse un retest en ese tiempo, anterior a un mes, inclusive a los 3 meses también, para ver un poquito si es que la persona, porque uno puede adquirir el VIH, pero a unos días no detecta todavía la prueba.
Claro, entonces, eso puede ocurrir también. Claro. Licenciada, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
Bueno, pues nada, cuando
gusten. Hasta luego. La licenciada Liliana Jiménez, jefa del área de educación.